Dos. Uno. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Chronicles, say yes, I'm here, en una nueva edición, tercera temporada. Acuérdense, pongan sus notificaciones cada vez que tengamos un episodio nuevo, suscríbanse y vamos a tener muchas, muchas gran sorpresas. Y nada más, no dejo de decir que esta invitada, ustedes le van a encantar porque hemos estado, como dice, para atrás y para adelante, pero aquí se logró en todo el ámbito. Ella es blogger, es empresaria, es writer, es educator y speaker. Pero sabes que yo no voy a decir más. Por favor, Angie, te cedo la palabra y el micrófono. Preséntate.
Ah, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí con Chombita Chronicles. Me encanta el podcast, me encanta lo que estás haciendo. Y nada, aquí a la orden, Angie. Bueno, Angie, pero mis amistades me llaman Angie.
Por favor.
Y aquí soy la bloguera del blog Afro Latina Natural. Que habla de cabello, de tener el pelo natural, pero también de otras exploraciones de la identidad como mujer negra y latina. Entonces, pues ha sido una trayectoria muy linda cuando empecé el blog hasta ahora y bueno, tengo el honor de conectarme con personas como tú y platicar con otras hermanas de la diáspora africana en Latinoamérica.
Me parece fenomenal. Y bueno, tú sabes que digo, el podcast en sí es muy sencillo, pero el mensaje es muy importante y necesario más que nunca. Entonces empezamos con Angie. Angie, ¿cómo te criaste? ¿Cómo era pequeña Angie? Un poquito, un cenote para ver cómo estamos en esa conversación.
Bueno, Angie tiene diferentes sitios y países en el mundo que le llama hogar.
Súper, súper, diferentes gestos.
Entonces, por eso yo nací en República Dominicana. Angine Galván Rodríguez, bueno, no Rodríguez, no estaba casada todavía, Angine Galván Abreu. Entonces, pues, nací en República Dominicana, Dominicana in the
Dominicana,
house, ya tú sabes,
Dominicana.
Dominicana, Dominicana. Wait, we always do that. Dominicans
Oye,
always do that.
sí.
Siempre que están en un party, mira, tú sabes que hay un dominicano, porque siempre que están en un party, de una forma u otra, hacemos. Bueno,
No, no, no,
pues,
se formó el zafacón, dale, dale,
oh,
pues.
sí, bueno, entonces pues, nací en República Dominicana, en la capital, Santo Domingo, Los Minas, es un área que se llama Los Minas. Entonces, ya de bebé, muy pequeña, mi mamá se casó con mi papá, nos mudamos para Puerto Rico y viví en Puerto Rico, en la área metropolitana, que es la área cerca de la capital de San Juan, Bayamón, Carolina, en diferentes espacios por esa área. Y estuve ahí hasta los 9 años, y a los 9 años nos mudamos para Chicago. Entonces, Illinois, en Estados Unidos. Y nada, he estado aquí desde ese tiempo, pero aunque he estado aquí en Chicago desde los 9 años, siempre sigo para atrás y para adelante. Visitamos República Dominicana, a Puerto Rico, pero más República Dominicana porque ahí de ahí es mi mamá. Entonces, la familia mía, toda mi familia, como quien dice, está en República Dominicana. Entonces, mi mamá siempre trataba lo mejor que se podía para ir para República Dominicana, para que yo supiera lo que era estar en mi país, en
Claro, la
mi país
esencia y la
natal.
cultura, claro. Entonces, ibas ahí como que todos los veranos cuando no tenías escuela, más o
Sí, sí,
menos.
sí, sí. Bueno, cuando vivíamos en Puerto Rico, pues vivíamos mucho más a menudo porque
Claro,
imagínate,
claro.
eso es rapidito, un avión. Yo creo que toma más tiempo estar en el avión que estar, que no, de verdad, no,
Que
que entra,
aterrizar y estar ya en Dominica, República
sí,
Dominicana.
entrando lo del aeropuerto se toma más que el tiempo que estamos en el avión. Entonces, pues nada, íbamos más a menudo cuando vivimos en Puerto Rico, pero después cuando vivimos aquí en Chicago, pues se le hace un poquito más difícil porque es mucho más caro ir de acá, de Chicago a República Dominicana. Pero nada, lo hacíamos como, eso, tratábamos de ir cada 2 años. Si se podía todos los años, se hacía.
Claro, exacto,
hacía.
Como los latinos. Aquí nosotros nos ahorramos los chavos, pero ahí resolvemos. De
no,
una forma
sí.
u otra.
No, hay que ahorrar los chelitos para ir otra vez para su país.
Sí, 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 sí.
Porque
sí.
Eso es el vivir, ¿verdad? Entonces, pues esa es como quien dice mi trayectoria. Eso, mi corazón está en República Dominicana, mi corazón está en Puerto Rico y mi corazón está aquí en Chicago.
Bueno, esto se está poniendo súper, súper bueno. Nosotros vamos a entrar en una pequeña pausita, pero mira, no se vayan porque regresamos de una pequeña pausa.
Están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Yovi D. Claro que sí, quédense ahí. We'll be right back.
2, 1. Y como lo dijo, lo debido es prometido. Llegamos. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Chronicles, estoy aquí con Afro Latina Natural Angie. Entonces, mira, yo voy a seguir con la segunda pregunta. Angie, ahora dime tu reflexión. Ahora, como ha sido, pasó hace un año de lo que sucedió el pasado verano con lo de George Floyd. Obviamente sabemos que hoy en día tenemos el resultado del juicio del policía que obviamente asesinó a George Floyd. ¿Dónde tú estabas el pasado verano? ¿Cuál fue tu reflexión sobre esa situación y esa conversación de discriminación y racismo hacia dentro de la cultura latina?
Fíjate, cuando pasó lo de George Floyd, yo todavía estaba el año académico, entonces todavía estaba trabajando, porque yo estoy libre los veranos, pero estaba básicamente trabajando y viendo lo que estaba pasando en Twitter y en diferentes medios de comunicación, pero ya había estado yo con un sentimiento muy, muy, muy pesado. Muy feo, porque antes de lo que pasó con George Floyd, ya había pasado unas cuantas cosas, habían matado al pobre muchacho que estaba a jogging, sí, en un sitio por allá, por el sur,
Georgia.
No recuerdo exactamente, ajá, en Georgia,
sí.
y lo mataron.
Entonces, las secuencias fueron muy, muy frecuentes, como
sí,
una detrás de otra, correcto.
Una detrás de lo, ajá, entonces después pasó lo de Breonna Taylor, okay, que no se le dio mucha publicación, por una razón u otra. Y bueno, ya esa es otra conversación. Yo creo que muchas veces la mujer negra no se protege.
Sí.
En todos los espacios es la persona menos protegida en esta ciudad, en este país y en toda Latinoamérica.
Uh-huh.
En toda Latinoamérica también.
Global, sí.
Entonces, globalmente, ¿verdad? Bueno, entonces, pues cuando pasó lo de George Floyd, ya era como que, no sé, yo creo que por eso fue la reacción del público. Fue como que se estalló, ¿verdad? Claro, fue una situación extremadamente fea y triste, pero creo que todo el mundo como que estalló, como que ya no podía más, porque sí, ya estábamos, ya la experiencia de
fue
la
una
justicia,
olla de presión, fue una
sí,
olla de presión que ya simplemente estalló.
Exactamente, eso fue como que estalló, todo el mundo estaba como que, ok, ya, especialmente las personas en la diáspora africana. Seas americano, seas latino, todo, si eres negro, de una manera u otra, te identificas como una persona negra, ya tú sentías eso,
sí,
¿verdad? Estabas sintiendo
sí,
el dolor de que, wow, es como una conexión, ¿verdad? Yo personalmente digo que
sí,
las personas que son parte de la diáspora africana, de una manera u otra, estas cosas que pasan le afectan, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, pues cuando pasó eso, que lo pasó lo de George Floyd, ya fue como que algo tan pesado y yo lloraba. Algunas uh-huh, veces lloré con lo de Breonna Taylor, lloré con lo del muchacho en Amaury. Entonces ya como cuando pasó lo de George Floyd, ya como que ya no podíamos más. Es como que, y estas son cosas que pasan siempre. Entonces,
correcto,
esa es la cosa. De que esto es que siempre está pasando, no es que ya empezó a pasar y hay violencia contra la persona negra en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica o en este hemisferio. Pasan todo el tiempo, no solamente en Estados Unidos. Pero cuando ya es publicado y es como ya se ve, ya es como está afuera, que todo el mundo lo puede ver, es evidente, hay video. Entonces, pues ya es como que no podemos ignorarlo, porque yo creo que parte de lo que hacemos como personas negras es que para, como lo que le dicen en inglés, coping, algunas
Sí.
veces como que tratamos de ni oírlo, ¿verdad? O pensar de que hay.
Neutralizarlo, sí, lo estamos
Yes,
neutralizando, pero
ya.
ya era como que
Ya,
demasiado.
exactamente. Entonces, cuando pasa, no es una sorpresa porque pasa todo el tiempo, pero que ya cuando está ahí en tu cara, duele. Y
Duele.
yo
Sí,
lloraba y era como una
mucho.
emoción tan rara que te digo, todo el verano, a mí se me, to me tomó como unos 4 meses para por fin ya, yo algunas veces lloraba así, haciendo nada, como que me venían esas
Sí,
imágenes y
era
empezaba a llorar.
muy emocional y mucha
Era
trauma, en una
trauma.
trama violencia y a la misma vez es no solamente como dicen en inglés un reminder o te recuerda, pero es una también una forma de opresión totalmente porque casi te afecta y entonces ya la gente verdaderamente no quiere más, pero entonces al momento era como que dijeron, ah, era como que salió. Nosotros siempre hemos existido, los afrolatinos hemos estado siempre aquí, pero ahora la luz como que dijo, bueno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y qué opina Latinoamérica? En Latinoamérica hay discriminación, en Latinoamérica hay racismo. Y era como que, ok.
Sí, fue interesante también porque entonces en la comunidad latinoamericana, latina, sea aquí o en Latinoamérica, pero especialmente, por ejemplo, puedo hablar así aquí en Chicago. Cuando empezaron, bueno, empezaron ya tú sabes las protestas pacíficas y también pues entre todo eso también habían tensión entre las comunidades afroamericanas, también las mexicanas. Aquí la mayoría de la comunidad aquí en Chicago es mexicana, ¿verdad? Entonces pues
Correcto.
había una tensión entre ellos porque sabemos que en Latinoamérica, en la comunidad latina, hay mucho anti-blackness, ¿verdad? Antinegrismo, ¿verdad? Como que es discriminación, lo sabemos. Entonces, pues cuando vino eso, pues las comunidades tuvieron que enfrentar esa realidad de una manera u otra. Entonces, obviamente, pues eso tuvimos que, muchas personas tuvieron que empezar a tener unas conversaciones muy honestas y auténticas y aunque difíciles, pero tuvieron que tener esas conversaciones entre familiares. Lo lindo también que yo puedo decir es que muchas de las comunidades latinas que ya son como más, como millennials, que son las generaciones más jóvenes,
Generation C, Gen Z.
ajá, Gen Z, pues entonces esos niños, esos jóvenes empezaron a tener estas conversaciones con los padres y los tíos y las tías que sí expresan racismo. And they made them accountable. Esas conversaciones empezaron a tenerse. Entonces eso es algo parte de lo que sí fue bueno. No, obviamente fue terrible lo que está pasando, pero sí empezamos a tener esas conversaciones. Entonces también otras, universidades, organizaciones de comunidades empezaron a tener paneles acerca de que vamos a hablar acerca del anti-blackness. Es la realidad. No vamos a decir que no está pasando. Está pasando. ¿Cómo podemos minimizar eso? Entonces, tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Todavía es mucho lo que nos falta hacer como comunidad latina, porque muchas veces el latino dice, latinos apoyando a la comunidad negra. Ok, pero hay latinos negros. Entonces, como que no tiene. Cuando tú excluyes y dices, oh, latinos apoyando a la comunidad negra, no. No puedes decir eso de como que en verdad estamos excluidos, porque en verdad hay muchos negros latinos. Entonces, como que no tiene lógica decir eso, porque al fin y al cabo hay negro en la comunidad latina. Entonces, serían los latinos apoyando a la comunidad afroamericana, pueden decir eso, pero muchas veces el latino excluye al negro, como que no son, y tenemos esa experiencia,
Sí,
muchas veces.
ese es el debate. Pero y entonces a esa respuesta, tú fuiste, a ti te hicieron una cobertura, una cápsula especial sobre casualmente de eso. Digo, cayó aquí en lo que es el mes de febrero, que es el mes de Black History Month, que es la historia negra en Estados Unidos, pero también que ahora obviamente nos estamos dando cuenta que más somos nosotros que estamos desaprendiendo y aprendiendo de que la historia negra de Latinoamérica tiene mucho más que ver con obviamente lo que sucedió en Estados Unidos, pero la diferencia fue cómo Latinoamérica lo delegó a la diferencia de los Estados Unidos. Pero cuéntame de esa cápsula en la cual tú saliste en las noticias nacionales y todo.
Fue un honor. Ellos se pusieron en contacto conmigo, y querían que fue WTTW, PBS, aquí en Chicago, y querían que yo compartiera la experiencia como afrolatina. Entonces tuve la oportunidad de compartir mi historia, mi trayectoria, y bueno, básicamente el enfoque fue expresar cómo algunas veces el afrolatino o el negro latino pues se siente como que ni es de aquí ni de allá, ¿verdad?
Correcto,
Algunas
correcto.
veces, especialmente aquí en Estados Unidos, algunas veces no somos suficiente latinos porque somos negros, entonces las comunidades algunas veces nos excluyen o no nos aceptan totalmente al por mayor, ¿verdad? Entonces también con la comunidad afroamericana, quizá no tanto ahora, pero en los 90 para mí, ¿verdad? Aquí en los 90 no se
Sí,
sabía
sí.
que era un dominicano, que era un afrolatino, entonces pues la comunidad afroamericana también aceptan a uno, pero a la misma vez sienten como que no es uno totalmente parte de esa comunidad porque habla español. So, como dije en el
En la
programa,
entrevista.
cuando, en la entrevista, I was too black to be Latina, and I was too Latina to be black. You know? Entonces, pues, esa experiencia, obviamente, pues, es una experiencia que muchos afrolatinos tienen que siempre pasar cuando aquí
Correcto.
en Estados Unidos, porque
Correcto.
todo aquí en Estados Unidos es todo blanco y negro, ¿verdad? Nunca hay una área gris.
Eso,
Todo es.
exacto, esa es la separación y entonces esa es la diferencia, pero no, súper me pareció tu entrevista y obviamente esa conversación que va a continuar. Tú has tenido más atención, es un auge, porque como digo yo, siempre hemos existido y yo también he tenido una experiencia especialmente más similar viviendo aquí en California, en Los Ángeles, a la diferencia de Miami. Pero fue prevalente esta diferencia y fue por eso la razón que creo que con mi vivencia es que creé este podcast, porque dije, algo aquí está pasando que como que no sé qué es la diferencia, pero creo que necesito hablar y compartir esta experiencia con el resto. Y mira todas las historias que he estado compartiendo y la experiencia como tú. Pero nada, Angie se queda con nosotros un ratito más y ya regresa después de esta pausa, después de esta pausa.
Hello, y como dijo, otra nota más, si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, el perro, como sea, ya sabes cómo es la vuelta. Chao, chao.
Dos, uno, y como dijo, y cómo fue, Chismita Chronicles, temporada 3. Si no te has suscrito, dale ese botón. Si me estás escuchando en iTunes o un follow en Spotify o en cualquiera de tus plataformas favoritas donde escuches este podcast, acuérdate. Y siempre estoy activa en Instagram. Pero bueno, regresamos aquí a mi gran invitada, mi amiga, como dice nuestras hermanas de la diáspora, Angie. Bienvenida. Cuéntanos, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo creaste? Empiezas como, yo empecé este podcast y mira dónde estoy, digo, verdaderamente tercera temporada. Y tú empezaste con un blog y ¿cómo ha sido su progreso y sus
Bueno,
frutos?
ha sido bien lindo. Bueno, primero cuando estabas cantando, yo siempre me pones a bailar aquí. ¡Ay, qué chévere! Vamos a hacer esto en merengue. Pues
Oye.
sí. Bueno, pues fíjate, yo empecé el blog hace tiempo, hace como en el 2014. No, 2013. Mira, ya hasta se me olvidó. Entonces yo lo empecé, pero hace tiempo, pero fue como una oportunidad para escribir otra vez, porque yo escribo y entonces pues dije, bueno, esto es un buen tema para poder empezar a escribir y a compartir mi experiencia como mujer negra, latina, y cambiando de pelo alisado a pelo natural, a cabello
La
natural.
transición capilar, claro.
Sí, entonces y fue inspirado por mi hija, porque quería que mi hija también estuviera orgullosa de no solamente de tener ancestros africanos, pero también de quererse a sí misma con su pelo natural, su pelo rizo. Bueno, en fin, empecé eso como escribiendo, ni pensaba yo de que nadie iba a leer el blog mío. Entonces,
Pensabas
pensaba yo, ¿verdad? Que nadie lo iba a leer, que yo, bueno, estaba escribiendo para practicar mi destreza, para eventualmente seguir escribiendo mi libro. Bueno, en fin y al cabo, como sabes, ya pues se ha conectado con un montón de diferentes personas en la diáspora. Y lo más lindo ha sido, fíjate, he tenido la oportunidad de conectarme con hermanas de la diáspora, como contigo, y con otras muchas personas, hermanos y hermanas de la
la
diáspora.
comunidad sigue creciendo y creciendo de una
Y
forma positiva porque necesitamos esa representación.
sí, necesitamos comunidad y con todo el tiempo, tú sabes, todo cambia. Antes comunidad era bien local, ¿verdad? Entonces ahora con esto, la diáspora digital, el mundo digital nos ha dado la oportunidad de conectarnos con la diáspora de una manera tan interesante que yo creo que es como siempre digo, lo he dicho en mi Instagram, tengo un post hace como unos 3 años que me vino solamente, estaba meditando y dice... The Renaissance, the Afro-Latino movement is the Renaissance, so that our ancestors do not want their stories to go untold. Son nuestros ancestros como que dijeron, no, 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 nuestras historias no van a estar dejadas en el pasado, van a salir. Y interesantemente, a través del mundo digital, nuestros ancestros están dándonos la oportunidad de conectarnos con nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos y hermanas de la diáspora. Entonces, este movimiento ha sido tan lindo que cuando yo empecé el blog, uno buscaba afro latino en Google y no salía, salía Boricua Chicks,
¿Verdad?
mis amigas de Boricua Chicks, afro chicas, pero casi nadie. Entonces ha sido tan lindo que ahora tú pones afro latina, sea en Instagram, sea en Google, y sale una plétora, ¿verdad? Un montón de
Un
personas.
listado.
Y me encanta, you know, hay podcasts ahora que son por afro latinas como tú. Entonces algo como que es como un sueño, ¿verdad? Decir, ay, por fin estamos creciendo, estamos conectándose. Entonces mi blog, Afro Latina Natural, también es lo mismo para mi handle, para Instagram, que es Afro Latina Natural. En Facebook igual, Afro Latina Natural. En Twitter es el único que ya me lo tengo. Cuando hice mi Twitter, ahora tuve que poner Afro Latina Curls, porque por una razón u otra el Afro Latina Natural no estaba ya. Pero en general, Afro Latina Natural, si lo haces Google, lo encuentra. Pero
Súper.
sí, entonces si Dios quiere, como he tenido, you know, ya tengo como unos 3 años trabajando en mi libro, y si Dios quiere, ya, y te voy a dejar saber cuando ya esté lista para
No,
empezar el promo,
sí. Sí,
si
sí,
Dios
sí.
quiere, antes de que se acabe el 2021, publico mi libro, self-publishing, estoy haciendo con Dominican Writers. Ay,
Felicitaciones.
gracias. Dominican Writers Association, estoy trabajando con mi coach
Trabajando
de
con la
allá,
otra, Angie. Oh my God,
con
qué chévere.
Angie Abreu, sí, es fenomenal.
Súper,
Me tiene
fenomenal.
ahí, estás haciendo tus cosas.
Shout out a Dominican Writers. Qué
Yes.
súper.
Shout out to Dominican writers. They do so much awesome stuff to amplify Dominican voices.
Me
You know? Entonces, pues,
fascina.
si Dios quiere, antes que se acabe este año, lo publico. Y entonces, pues, te dejo saber y quizás hacemos otro podcast para platicarte de él. Pero.
Tremendo, claro que sí. Oye, y entonces lo que yo siempre hago, obviamente, como digo, este espacio para mí lo creé, porque digo, hay afrolatinas que son historiadoras, hay afrolatinas que hablan de la música, hay afrolatinas que todos hablamos de un pequeño aspecto, pero obviamente el tema es similar y igual. Pero aquí en espacio de Chombita es siempre para, como dice, levantar esos ánimos y salir hacia adelante en todo lo que hacemos. Tú tienes un
Correcto.
pensamiento, quieres cerrar con.
Sí. Como mujer negra, latina, dominicana, pero en general como hija de la diáspora, hermana de la diáspora africana, yo creo que como mujeres tenemos que siempre, siempre tratar lo mejor que podamos para autoconservación, lo que le decimos en inglés self-preservation. La mujer negra siempre, siempre tiene una variedad de responsabilidades. Somos usualmente el pilar de la familia. Tenemos tantas cosas que tenemos que hacer porque nos gusta ayudar, nos gusta apoyar, nos gusta conectar, nos gusta darle la oportunidad a nuestra familia que supere. Pero con eso viene también mucho estrés. Entonces tenemos que tener en consideración de que tenemos que tener prácticas y destrezas todos los días para ayudarnos a autoconservación, a conservarnos, por ejemplo, meditar si eso es lo que te ayuda, rezar si eso es lo que te ayuda, hacer ejercicio, una caminata por 30 minutos si eso es lo que te ayuda, lo que sea que te ayude para self-preservation, porque tenemos que protegernos, porque si no estamos aquí, ¿quién va a ayudar a la familia o quién va a ayudar a la red de personas que ayudamos?
Sí, hay que
Entonces,
cuidarse, hay que
algo.
cuidarse.
Sí, algunas veces se nos olvida cuidarnos. Entonces, mi mensaje para todas las hermanas de la diáspora es, primero ustedes y después pueden ayudar a los demás. Consérvense, cuídense, ámense como son, bellas, naturales como son. Y nada, siempre con Dios por delante.
¡Eso! ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Terminamos esta edición. Y regresamos en la próxima edición. Cuídense. ¡Chao!
¡Chao! ¡Adiós! Okay.